Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a seguir el mapa de la isla, hablando sobre las relaciones sociales, el poder, la gente y lo que Cuba le parece a los demás, a los que tratan de construirla de una manera distinta y a quienes se aferran todos los días por sujetarla a esas clavijas que la tienen ahí atada, que no dejan despegarla. Cuba fue un país que voló muy alto hace mucho tiempo. En un momento, los sueños de la gente empezaron a morirse. Yo creo que la sociedad civil independiente ha hecho bastante. La gente ha hecho mucho por zafar esas amarras. Entonces, la dinámica y la polémica de hoy es si en realidad la economía o los derechos humanos son los que están, de alguna manera, tratando de abrir esos candados. Para hablar sobre esto, vamos a conversar con el periodista independiente Serafín Morán Santiago, que en las últimas semanas, además de haber sido golpeado, haber sufrido el intento de humillarlo, porque a una persona no se le humilla porque sí, sino cuando la persona se siente humillada, ha intentado humillarlo. Él ha querido que no sea así y siempre ha levantado su voz, por la de los otros. Por eso ha sido hostigado de esta manera, citado a las unidades de policía. Y de verdad que nos sentimos en Contacto Cuba muy orgullosos de tener una vez más aquí a Serafín Morán Santiago. Serafín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, y gracias a todos los del programa y a todos los escuchantes que nos escuchan ahora en estos momentos por brindarme un espacio más al programa.
Ya, queremos que, gracias a ti, queremos que nos cuentes qué sucedió en esa citación que te hicieron para la unidad policial de Cien y Aldabó. ¿Qué sucedió allí? ¿Cuándo fue que te citaron? ¿Y cuáles fueron las preguntas? ¿Por dónde va todo?
Bueno, Luis Felipe, no es de esconder para el mundo entero que el día 5 del pasado mes de junio estuve secuestrado por parte de los órganos de la seguridad del Estado, donde estuve 5 meses sin agua. Estuve muy crítica, en críticas condiciones, además de amarrado con alambre y todo. La semana pasada fui citado por los órganos operativos de la de Cine de Davos con una citación bastante oficial, donde ellos querían saber con luz y con detalle qué me había pasado. Es decir, que yo tenía que contarles a ellos lo que me había pasado. Fue tanta la indignación que tomé que yo les dije que ellos que sabían, porque ellos participaron también. Y entonces se molestaron, se levantaron, se fueron, vino otro instructor, se volvió a levantar. Al final estuve ahí alrededor de, estuve desde las 2:30 hasta las 7 de la noche. Y les tuve que decir que si estaba retenido, que si estaba preso, que si estaba secuestrado nuevamente, me dije que no. Pero fueron las amenazas continuas de que si seguía ejerciendo mi trabajo, sabía lo que podía obtener. Fueron las consecuencias de que ellos decían de que no tenían que ver con otros dirigentes, que no tenían que ver con otros partidos.
¿Eran oficiales oficiales de seguridad del Estado?
No, eran oficiales ahí de señal de agua, vestido de uniforme.
Ya, sí. Departamento técnico.
Sí, el departamento técnico ahí.
A ver, Serafín, ellos estarían dando a entender que ese órgano represivo no tiene que ver con la seguridad del Estado, como que eran operaciones distintas.
Efectivamente, así me lo explicó el instructor Joe, que es como se llama el que al final me tocó, de que ellos no tenían nada que ver con los órganos de la seguridad del Estado, de que ellos tenían que hacían su trabajo bastante dispuesto, y que si ellos encontraban dentro de las pruebas que encuentren de mi secuestro que tenga que ver oficiales de la seguridad del Estado, ellos lo van a incriminar. Ahí el que me atendió fue un subteniente a raíz de un teniente coronel, Alexis se llama, y un que estaba supervisado por un general. Al parecer parece que ellos están bastante separados, que sí. Yo no lo creo, porque al final todos son del mismo organismo, todos son del Ministerio del Interior.
Puede ocurrir. Misma familia. Puede ser, claro, pudiera ser, vamos a darle el beneficio de la duda, pero vamos. ¿A ti te tomaron te tomaron declaración?
Sí, me tomaron, me dijeron qué fue lo que me había pasado ese día, que contara desde un principio una cosa muy clara, Luis Felipe, que quiero decir. A mí me quitaron las cámaras y los micrófonos, 2 cámaras, micrófonos y 2 teléfonos de uso personal en Santo Espíritu, el Departamento Social del Estado. Pero ellos allí en Ciénaga de Ahoma dijeron que eso es negativo, que eso no podía ser, que eso es de uso personal, a no ser que estuviese cometiendo un delito o que se prestara mis artículos para cometer un delito, que eso era una violación. Entonces yo les digo a ellos, si es una violación, entonces cómo ellos, que son órganos del gobierno represivo también, cómo ellos tienen la facultad de quitarme mis cosas personales, mis teléfonos, mis todo, que aún con contrato y todo. No, eso no se puede hacer. Dame los datos que yo voy a averiguar y todo esto yo lo voy a relacionar conjunto con el secuestro tuyo. Ya. Al parecer parece que el trabajo es bastante distinto y bastante diferente.
¿Tienes tú la identidad de alguno de estos oficiales? ¿Pudiste quedarte con el nombre de ellos?
Subteniente Joy. Yeah. Es como se identificó y como está identificado la citación oficial con cuño y todo.
¿Te dieron algún teléfono para que te comunicaras con ellos luego, si podías, algo así?
Ellos me entregaron un teléfono que es del departamento.
Yeah, okay.
Dentro de la citación.
Sí.
Que eso no lo tengo conmigo ahora, pero después, sí está plasmado.
Después nos das ese teléfono, necesitamos que nos lo facilite para nosotros también seguir la investigación.
Sí, perfecto.
Sería muy bueno. Sería muy bueno. Bueno, sí, en medio minuto que nos queda, más o menos, un minuto, tu labor como periodista, tú has seguido... Bueno, adelante.
Quiero resaltar una cosa, Luis Felipe. Mira, hubo contradicciones. Cuando a mí me encontraron amarrado con alambre en la autopista, hubo contradicciones entre el patrullero y el del puesto mando. Porque el del puesto mando decía que me tenía que dejar amarrado como yo estaba, como me encontró. Y el patrullero le dijo de que no, que mi vida corría peligro, que estaba deshidratado, las manos y los pies hinchados, que es bajo su responsabilidad, que él me iba a quitar el alambre. Y entonces cuando llegamos al hospital, lo más que pude escuchar fue que el instructor le dijo a un coronel, sí, pero no tenemos huellas. Y le dijo, no, eso fue un problema del patrullero que le quitó el alambre y borró las huellas. Es decir, que este patrullero, bajo su responsabilidad de carrera militar, tratando de salvar mi vida, violó. Pero eso yo se lo agradezco. Porque lo que querían los otros era que yo me encontrara allá sin conocimiento, sin ningún tipo de problema y que me encontrara allá en críticas condiciones por haber pasado estos 5 días sin agua, sin comer, golpeado porque me habían golpeado.
Sí.
¿Entiendes?
Claro.
Gracias a eso que ese hombre pudo su vida humanitaria.
Claro, claro, claro. Serafín, gracias por estar con nosotros. También decirte y decirle a los queridos oyentes que las redes sociales estuvieron muy activas, tanto en Facebook como en Twitter. Esta emisora Radio Martí cubrió también tanto la posterior detención como el momento en que te citaron. Mucha gente estuvieron pendiente de lo que podría pasarte.
Yo doy gracias a toda la gente que estuvieron en el mundo entero, en los Estados Unidos, en las redes sociales, todos los que estuvieron pendientes a mi citación y a mi situación.
Claro,
¿me entiendes? Yo doy gracias a eso porque sé que realmente que no estamos solos. Los cubanos que estamos luchando en contra de todo el régimen no estamos solos.
Gracias, Serafín Morán, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, les habla Luis Felipe Rojas. Les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Quiero recordarles que este programa lo pueden escuchar a las 4 de la tarde, a las 9 y 30 y a las 11 y 30 de la noche aquí por esta emisora Radio Martí. Pero también a los que no tengan onda corta, sepan que nos pueden escuchar por onda media a través de Radio Caracol en la frecuencia de 1260 AM. Así que no duden en escuchar. Ahí van a encontrar siempre temas de cultura, de derechos humanos, de política, la vida social de los cubanos. También nos pueden escribir al correo electrónico contactocubaradio@gmail.com y en Twitter. Tenemos también una cuenta que se mantiene bastante activa, que se llama así, @contactocuba. Así que escríbanos, pídanos qué poner, qué temas poner, o sugiérannos los temas o a quienes quieren que les entrevistemos. Tenemos con nosotros desde Ciego de Ávila a un activista de derechos humanos que es miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Se trata de Leonid Carbonell. Leonid, buenas tardes, ¿cómo estás?
Y buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros. Hemos sabido que en las últimas semanas tu casa se mantiene sitiada por la policía política debido a tu activismo y al de tu esposa. ¿De qué se trata? Cuéntale a los oyentes, porque hay gente que no se entera que en su mismo barrio, al lado de su casa, están ocurriendo estas cosas, o ven un cerco policial y piensan que es contra delincuentes comunes. Cuéntanos.
Sí, a nosotros, por nuestra actividad opositora, nos venían realizando operativos, pero no eran todos los fines de semana. En estos momentos nos vienen realizando los operativos todos los fines de semana, todos, sin excepción de ninguno. Entonces, viene para acá, se paran frente a nuestra casa. Al frente de ese operativo viene un coronel que se llama Fernando. Él parquea un Jeep Watt verde con matrícula M001176. Trae una patrulla a la 372 y con una serie de colaboradores de la seguridad del Estado, ellos los paran frente a mi casa y ponen en las esquinas de la manzana y nos cierran. Cierran toda la manzana para que no podamos salir de nuestra casa. Incluso ellos nos prohíben salir a comprar alimentos, cosas necesarias que, bueno, tenemos el niño nosotros de 8 años que está de vacaciones aquí, tenemos necesidades de comprar alimentos y eso, y ellos nos prohíben la salida. El oficial Daniel de la Seguridad del Estado se paró frente a mi casa, yo tengo grabaciones de video, donde nos amenaza y nos prohíbe salir de la casa a cualquier tipo de necesidades que tengamos que coger, salir, comprar o algo.
Claro, claro. ¿Este tipo de restricción a ustedes se la dan de manera verbal o en algún momento le ha entregado algún documento que diga que no pueden salir de casa?
No. En ningún momento nos han entregado ningún documento ni nada. Ellos se paran allá afuera y nos dicen, no pueden salir del municipio ni de la provincia.
Sí.
Y entonces, acto seguido nos dicen, no pueden salir tampoco de su casa.
Es una violación total. Yo sé que no se hace así, pero de todas maneras, por rigor periodístico, tengo que hacerte la pregunta. Pero en toda la isla sucede así. Y otra cosa que me preocupa, la Convención de los Derechos del Niño prohíbe el hostigamiento no solamente directamente contra los menores, sino contra quienes tienen la custodia de los menores. Y en este caso, con ustedes no se ha hecho ningún tipo de proceso legal como para que tengan este tipo de hostigamiento y este tipo de gardeo y de presión. Esto viola la Convención de los Derechos del Niño. ¿En algún momento ustedes han impugnado a las autoridades, han enviado cartas a algún lugar quejándose por esto?
No, Luis Felipe, nosotros hemos hecho varias denuncias por aquí, por la emisora Radio Martí,
sí.
Pero no hemos hecho este tipo de trámite.
Bueno, nosotros tenemos testimonios prácticamente todos los días. Hay gente que no cree de verdad en que los estamentos del Estado, en que las herramientas, las instituciones que están para velar por los ciudadanos funcionan. Se sabe, la gente tiene su opinión, pero también hay un grupo de activistas, incluso personas comunes y corrientes de la calle, en que creen que estas denuncias, si bien no funcionan, van creando como un banco de datos y van acercando a la gente y a las instituciones. Mucha gente apela a ir a las oficinas de atención a la ciudadanía, enviar denuncias al mismo tribunal. Y a veces estas cosas pudieran funcionar a largo plazo. Ahora, Leonid, en el caso de ustedes que no pueden salir, la gente en el barrio, ¿qué dice? Cuando ve un barrio como el tuyo, rodeado por efectivos policiales.
Mira, yo te voy a ser sincero en algo.
Sí.
Realmente yo veo como una plataforma más efectiva este programa de ustedes, Radio Martí, y otros programas más que existen, pero bueno, este programa yo pienso que sea la plataforma correcta, porque este programa, aunque ustedes no lo crean, lo escuchan muchas personas. Realmente las señales se escuchan muy bien y hay muchas personas que lo escuchan y tiene más efectividad en lo que es la comunidad, en el pueblo, se corre más rápido la noticia. Ellos incluso, los mismos oficiales de la seguridad del Estado, tienen centros de escucha y están escuchando todo esto que nosotros denunciamos y decimos por aquí, y es como un termómetro. Ellos también deben de tenerlo como un termómetro para tener un conocimiento, una
una medida de cómo está la opinión del pueblo y demás.
Ellos reaccionan a estas opiniones que ustedes exponen aquí en Radio Martí.
Sí, claro. Cada vez que nosotros hacemos una denuncia, tú ves que entonces disimulan un poco los operativos, aminoran un poquito las detenciones. En estos últimos tiempos, ya te digo, mira, a raíz de la visita del presidente Obama y todo este acercamiento que ha habido, la represión ha ido recrudeciendo en todo el país. Y nosotros, bueno, no hemos sido la excepción aquí. A nosotros también nos han aumentado esta represión. Y yo te digo que, bueno, pues es muy efectivo, porque ya yo lo he podido comprobar y otros activistas de derechos humanos pueden corroborar eso. Es muy efectivo en la denuncia a través de este programa, a través de Radio Martí. Ellos lo tienen como un termómetro y siempre hacen muy buen efecto.
Gracias, Leonid Carbonell. Bueno, pues aquí tienen los micrófonos abiertos para cada vez que suceda algo, ustedes puedan comunicarse entre los cubanos. Pero sobre todo que la gente de tu barrio sepa qué está pasando ahí donde tú vives. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Ok, Luis Felipe, muchas gracias.
Bueno, amigos, y finalmente, en Contacto Cuba, vamos a llegar al tema del debate en la tarde de hoy. Sucede que el combustible y la falta del fluido eléctrico, ya en las últimas horas, han sido el termómetro para que la gente se alarme por la posible llegada de un nuevo periodo especial. La gente lo ya está llamando con todos los eufemismos posibles. Una nueva crisis, un nuevo periodo especial. Y todo redunda en que la gente ha vuelto otra vez a perder las esperanzas de salir a flote. Para conversar sobre esto tenemos con nosotros al periodista independiente Agustín López Canino desde La Habana. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
Gracias por estar con nosotros, Agustín. Este nuevo anuncio, la luz, la corriente, los apagones, es como un recordis, la gente ha vuelto otra vez ahí a casi a partirse el corazón después de ver sus esperanzas destrozadas.
Bueno, unos a partirse el corazón y otros a resignarse.
Sí.
Te
sí.
Digo que, mira, cuando el petróleo alcanza su precio más bajo en casi toda su historia, Cuba no puede comprar el petróleo. Pero bueno, aquí influyen muchos factores. El primero de los factores es que no haya combustible, sino que es más administrado por el sistema. Mira, te puedo decir que la corrupción es el principal factor que en eso. Mira, suponiendo que hayan 1,000 vehículos particulares que se utilizan en el transporte, 1,000 vehículos gastando 10 litros de combustible diario son 10,000 litros de combustibles que van a la bolsa negra, o sea que salen del combustible del Estado, del que está planificado para la sociedad y no entra en los cálculos planificados.
Claro.
Y eso está sucediendo y ha sucedido siempre.
Toda la vida.
No ahora, siempre, aun cuando el combustible era por bono. Conozco bien esta parte porque yo era taxista particular y conozco bien esta situación.
Agustín, ahora, ¿por qué se asocia? Disculpa, ¿por qué se asocia estas crisis siempre se asocian con la llegada del verano en Cuba? ¿Lastiman siempre cuando la gente intenta descansar?
Bueno, quizás para de cierta forma martirizar un poco y entonces después cuando pasa esa etapa asombrosamente sacan algunos vehículos más y resuelven un poquito el problema, entonces da más esperanza.
Aparenta recuperación.
A la población. Es un problema de psicología social.
Ya. Qué malignos.
Entonces te digo, pero realmente no es un problema, es un problema de sistema. El sistema creado y sostenido, todo ha sido sostenido a través de todo el tiempo por el gobierno.
Sí.
Los principales involucrados son funcionarios de carné rojo en el bolsillo. Dice, deja entrever Montesquieu en el espíritu de las leyes, que cuando los prejuicios o los perjuicios se generalizan en un Estado, salen del seno del Estado. Y aquí los primeros corruptos y ladrones son los que han gobernado y gobiernan el país.
Claro, claro. Esto lo estás diciendo.
Son funcionarios que aparte de ser corruptos,
sí,
no saben gobernar, no gobiernan como es correcto.
es el régimen quien ha publicado incluso
mira,
en sus páginas, es el régimen, disculpa, quien ha publicado en sus páginas que uno de los principales flagelos que tiene en los últimos años es la corrupción administrativa.
Pero que la corrupción ha salido de cero del Estado. Los primeros corruptos fueron los que entraron en el poder robando y quitando propiedades que no eran de ellos. Claro. Y apropiándose de vehículos que tampoco eran de ellos.
Ajá, ajá.
Eso es lo que el pueblo ha sido la víctima de ellos. O sea, de la enseñanza de ese robo.
Sí, sí, y sobre todo, yo creo que este modo de iniciar con las iniciar un proyecto llamado Revolución Cubana con expropiaciones que dieron al traste con el desbalance de la economía cubana y todo lo que hemos sufrido, yo creo que eso fue un buen ejemplo de lo que iba a pasar 57 años después.
Así mismo. Mira, ahora, hablándote sobre la acción del petróleo, le han rebajado el 30% del combustible a las empresas, bien. Pero ese 30%, las empresas utilizaban ese 30% era para enriquecimiento ilícito de los representantes, de los que tenían a mano los combustibles.
Yeah.
De distinta forma, pero era para eso.
Hay muchas aristas por donde tomar este problema que viene, este problema que ya tenemos encima. Agustín, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, queremos invitarte a lo largo de la semana a que vengas varias veces aquí y discutamos esto. Gracias.
Bueno, gracias a ti, mi hermano.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.